En Capital Radio, Día de la Inversión. Sandra Torrecillas.
Seguimos en la Bolsa de Madrid en este 15º día de la inversión y en los próximos minutos vamos a hablar sobre megatendencias y sobre inversión temática, de fuerzas que están cambiando el mundo y que como inversor es interesante conocerlas y entenderlas para tomar decisiones y formar una cartera sólida, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Vamos a hablar, por ejemplo, de revolución verde, de transición hacia una economía más sostenible, con energías renovables, movilidad eléctrica, con la era digital, la transformación de todos los sectores impulsada por la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, el envejecimiento de la población, el número, el aumento de la esperanza de vida y las nuevas necesidades de los mayores, por citar algunas de estas megatendencias. Vamos a dar pistas sobre hacia dónde se dirige el mundo y, por tanto, cuáles van a ser los sectores y las empresas que más éxito tendrán en el futuro. Vamos a descubrir sectores emergentes o ya consolidados con potencial de crecimiento. Y lo vamos a hacer con Diego Andrés Gutiérrez, él es director de Relación con Inversores de Candrian. Diego, buenos días, bienvenido a Capital Radio.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Y está con nosotros también Carlos de Andrés, director de ventas en Iberia de Wisdom Trade. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Un placer estar con vosotros. Sí, no me lío aquí con los Andrés. Diego Andrés, Carlos de Andrés.
Bueno, mío es de Andrés, apellido.
Es Andrés Aseca.
Bueno, vamos a hablar de megatendencias, de qué aporta a una cartera de inversión de cualquier inversor que nos esté escuchando. ¿Por qué empezamos? Por ejemplo, Carlos.
Venga, me animo a empezar. Bueno, ¿qué aporta la inversión en temáticas o en megatendencias dentro de una cartera? Lo primero sería una dosis de diversificación. Al final estamos hablando de compañías que no están tan bien representadas en índices tradicionales y lo que nos permite es poderlas incluir dentro de una estrategia temática o multitemática, y eso lo que nos va a aportar es una baja correlación o una menor correlación con los otros índices tradicionales. El segundo de los argumentos sería o estaría más ligado a la rentabilidad, ¿no? Al final, cuando estamos invirtiendo en inversión temática o multitemática o megatendencias, lo que estamos es incluyendo en nuestra cartera una serie de compañías que están posicionadas para hacer lo que se llama la disrupción, ¿no? Y al final están muy bien posicionadas para cambiar hábitos de consumo, hábitos de compra, tanto en nuestra sociedad como en nuestra economía. Y como están posicionadas en esos sectores o en esas industrias, al final lo que aportan es un crecimiento esperado superior que la media del mercado. Por lo que al final estamos combinando diversificación con una mayor rentabilidad esperada.
Bueno, como vas el segundo, Diego, pues algunas de las ideas ya las ha dejado Carlos, justo, pero seguro que puedes aportar,
sí,
alguna más.
Sin duda. Como comentaba Carlos, diversificación efectiva, sobre todo es importante tener en cuenta. Diversificación hablamos entre diferentes sectores, entre diferentes compañías, pero voy un punto más. Un inversor particular puede analizar una compañía determinada o puede seguir un número de compañías, mientras que con gestores profesionales podemos abarcar un número mayor de compañías. Por tanto, aporta esa diversificación extra. Luego comentaba Carlos el crecimiento a largo plazo de la inversión. Reitero lo de largo plazo, porque aquí todo el mundo está pensando en las siete magníficas, me voy a hacer un 300% en seis meses, y esto no es así. Es una megatendencia de largo plazo, y dentro de esas megatendencias sí que vemos como tres grandes megatendencias, por así decirlo. Aportaría la primera, tecnología, inteligencia artificial. Todo el mundo está en boca de la tecnología y la inteligencia artificial. Uh-huh. Ayer veía una noticia de Google con el nuevo supercomputador cuántico, el nuevo chip cuántico de Willow, que es capaz de hacer cálculos complejos en 5 minutos que nos llevarían años comparado anteriormente. Entonces, la revolución industrial y la tecnología y la inteligencia artificial están aquí para quedarse. Otro que has comentado antes, todo lo que tiene que ver con tendencias de cambio climático, energías sostenibles, y luego también el cambio demográfico que estamos viendo. Tenemos una población en Occidente envejecida, en el que hay tasas de natalidad muy bajas, y tenemos por otra parte una clase emergente, una clase media emergente, que demanda mayores recursos, que demanda viajes, que demanda consumo. Eso es dentro de una megatendencia como es la demografía y los cambios que está trayendo la demografía. Y dentro de esto, por ejemplo, pues hablaremos más adelante, el sector salud. ¿Cómo impacta en Occidente y en los países emergentes la demanda del sector salud? En mejores medicinas, mejores medicamentos, pero son como los tres grandes vectores que hemos ido recopilando.
Y que vamos a ir profundizando en ello, sin duda. Carlos, mencionabas entre esas, mencionabas la rentabilidad. Sin duda, los inversores, una de las cosas que buscan clarísimamente es eso, ¿no? Poner su dinero y obtener un beneficio por ello, una rentabilidad. Me gustaría que hiciésemos un balance de cómo han ido estas megatendencias hasta ahora y las perspectivas que veis para el año que viene. Y vamos a empezar, aunque también has mencionado, habéis mencionado los dos, que son inversiones a largo plazo, ¿no? Que hay que tener cuidado con esto porque no podemos exigirle a este tipo de inversiones una rentabilidad ya, ¿no? ¿Qué balance hasta ahora han tenido estas megatendencias? Sé que es complicado porque hay muchas, entonces habría que ir una a una, pero sí que quizá tengamos un, podemos hacer un balance aproximado.
Bien, en términos generales, en Europa no ha sido un año especialmente bueno dentro de la inversión temática. Los activos bajo gestión han decrecido, pues, en lo que llevamos de 2024, a cierre de octubre del 2024, esos activos bajo gestión han decrecido por cerca de 26,5 billones de dólares, ¿vale? Si bien es cierto que buena parte de ese decremento viene dado por temáticas muy ligadas a presiones medioambientales que no lo han estado haciendo bien. Tampoco ha sido un año especialmente bueno en términos de rentabilidad. Es verdad que aquí, como siempre, pues vemos cierta disparidad, ¿no?, entre distintas temáticas. Y, por ejemplo, las temáticas que mejor se han comportado en cuanto a rentabilidad, pues ha podido ser la inteligencia artificial, los semiconductores. Estamos viendo cómo la energía nuclear también está como despertando, ¿no? Y eso, sin duda, también viene asociado con el nivel de flujos que estamos viendo dentro del mercado. Las temáticas donde mayores flujos hemos visto, lo que llevamos de 2024, pues de nuevo inteligencia artificial. Estamos viendo también cómo la temática de blockchain parece que está trayendo cada vez más, más flujos. Y por el lado negativo, por el lado de salidas y rentabilidades más negativas, pues encontraríamos temáticas más pegadas a lo que es energía sostenible, tanto como la producción como el almacenamiento de energía sostenible, son las que peores lo han hecho y también las que mayores flujos de salida también han visto.
Diego.
Sí, un poco en líneas generales, como comenta Carlos, yo creo que los flujos han estado sobre todo en tecnología e inteligencia artificial. Va a seguir la tendencia, por lo que comentábamos anteriormente, es una fuerza vectora que está arrasando el mundo desde hace más de 5 años y más de 10 años. Es verdad que se ha quedado un poco retrasado otros sectores como el sector sostenible, pero la regulación está ahí, especialmente en Europa, y también por todo lo que estamos diciendo de Trump, de si va a ser menos verde o va a tener una política menos sostenible, pero las mayores expansiones de paneles solares están en Estados Unidos. Y eso es así. O sea, es una megatendencia que va a seguir creciendo. Tendrá mayor regulación, tendrá mayores presiones políticas por parte de la administración Trump, pero creemos que la tendencia es imparable, y especialmente en Europa, porque la regulación nos viene detrás.
Bueno, ya que mencionas a Trump, pues vamos a aprovechar, ¿no?, para hablar de qué megatendencias se puede favorecer, si es que favorece esa llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Y ahí tenemos la tecnología, segurísimo, lo que acabas de comentar. Y Diego, lo que sí que también hay que tener en cuenta, ha habido mucho ruido en el mercado con ese nombramiento, esa nominación de Robert Kennedy como futuro secretario de Salud en Estados Unidos, que lo que ha provocado es una ola de rechazo, ¿no?, entre los científicos, entre otras cosas porque Robert Kennedy es un conocido antivacunas. ¿Esto puede afectar a la megatendencia de salud?
Pues en un primer momento, como vimos, había ruido de fondo, especialmente...
Y aquí también lo tenemos, porque tenemos un estreno en bolsa y ahora se nos está colando ese sonido. Sí. Vamos a ver si conseguimos que se escuche bien.
Vale, pues como decía, sí que hemos visto cierto ruido de corto plazo por la nominación de Kennedy. El sector salud cayó alrededor de un 5 o 6% en las primeras semanas, pero luego sí que hemos visto una recuperación y una tendencia positiva, porque al final esto es ruido de corto plazo. Creemos que la tendencia de largo plazo sigue existiendo, y me gustaría traer un dato que hemos hecho con nuestros analistas de cómo se comporta el sector salud durante los periodos electorales. Generalmente el sector salud cae alrededor de un 5% 6 meses antes de unas elecciones americanas, Después, a los dos meses después de las elecciones, suele subir en torno a un 3-4%, y un año después, de media, el sector salud tiende a subir en torno a un 20%. Ya sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero los datos están ahí. Entonces creemos que es un poco más ruido de corto plazo, pero que la visión de largo plazo sigue estando ahí por valoraciones que están por debajo de su media histórica, y creemos que puede aportar diversificación a una cartera y que nos puede dar alegrías.
Bueno, ya que estamos con el sector salud, sigo contigo un minutito más al menos, Diego, porque vosotros desde Candrian estáis muy centrados, ¿no?, en esa temática. ¿Cómo se han comportado los fondos en este año que ya estamos terminando y la perspectiva que tenéis para el siguiente?
Pues empezamos un año 2024 que nadie pensaba que sería así, ¿verdad? Todos pensábamos que tendríamos bajadas masivas de tipos, la inflación estaría sin controlar, y hemos firmado un año 2024 mejor de lo esperado. Hemos tenido cierta volatilidad por el camino, no ha sido un camino fácil sin duda, pero la fotografía general, estaba repasando esta semana las rentabilidades de nuestros fondos, es de doble dígito hasta lo que llevamos de año y seguimos estando positivos. Solo por darte un dato, Sandra, el mercado de la oncología esperamos crecimientos anualizados del 15% de aquí a 2028, un mercado que va a representar 450.000 millones. Todo el mundo sabemos que la población envejece y cuando envejece necesitamos ciertos asistencia sanitaria, ciertos medicamentos, y eso va a estar ahí. Eso es una ola que llega y que va a seguir creciendo.
Uh-huh. Carlos, vosotros tenéis sobre todo una estrategia multitemática. Imagino que entre esa estrategia, en esa multitemas también está salud. ¿En qué consiste esa estrategia que tenéis vosotros desde WisdomTree?
Bueno, pues es una estrategia que lo que le permite al inversor es, por decirlo de una manera coloquial, de un plumazo, ¿no? Poder tomar exposición a inversión temática, pero dentro de una estrategia multitemática. En otras palabras, lo que estamos es diversificando en distintas temáticas. Digamos que ahora mismo, a fecha de hoy, yo no tengo una idea clara o una convicción clara de cuál va a ser la temática que más va a brillar en los próximos 5, 10 años, 15 años. ¿Para qué voy a estar, por decirlo de alguna manera, apostando entre algunas de esas temáticas? Lo que voy a hacer es coger un prisma más diversificador y con una sola estrategia tomar exposición a las principales temáticas que desde WisdomTree consideramos que van a florecer y van a aportar el beneficio dentro de una cartera, ¿no?
Sí, ¿qué enfoque tenéis entonces?
El enfoque, podremos resumirlo como construir una estrategia en tres capas, ¿no?, o en tres pilares, ¿no? El primero de los pilares sería identificar a fecha de hoy cuáles van a ser las temáticas que mejor lo van a hacer para los próximos años. Por lo tanto, es una visión de largo plazo. Y aquí lo que vamos es a seleccionar 15 o 16 temáticas distintas. Pero lo estamos mencionando continuamente al final. Es verdad que la inversión temática tiene que tener un horizonte temporal de largo plazo, pero mencionabas tú también antes que los inversores lo que buscan es también rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Incluir el segundo de los pilares, que tiene que ver con una asignación más táctica. En otras palabras, sobreponderar aquellas temáticas que están ganando momento e infraponderar aquellas temáticas pues que están un poco dormidas, ¿no? Porque al final nunca sabemos cuándo una temática en sí va a despertar y va a empezar a aportar ese beneficio esperado, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hacemos desde WisdomTree es, en base a indicadores de momentum, lo que hacemos es asignar el momentum. Lo que te hace es identificar si una temática tiene momento de mercado, ¿no? Si se está moviendo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sobreponderar aquellas temáticas que lo están haciendo bien en base a ese indicador momentum y infraponderar aquellas temáticas que están más un poco sin momento o más adormiladas, entre comillas. Y el tercer de los pilares que te mencionaba tiene que ver con cómo incluimos esas compañías en la cartera. ¿Qué tipo de compañías incluimos en la cartera? Y aquí WisdomTree tiene un enfoque pues bastante diferenciador con el mercado, que se basa en la alianza con expertos en cada una de esas temáticas, y son esos expertos quienes deciden si la compañía A representa de una manera pura inteligencia artificial, ciberseguridad o cualquier otra temática, porque al final nuestro enfoque principal es construir estrategias temáticas puras, O sea, que si sube la inteligencia artificial, tu estrategia suba. O sea, que si sube la ciberseguridad o cambio temático, tu estrategia suba. Y para eso necesitamos de ir de la mano de expertos que nos digan si la compañía X realmente representa de una manera pura esa temática.
Y de la compañía de expertos también hacéis vosotros la selección desde Candrian, ¿no,
correcto,
Diego?
Nosotros, por ejemplo, en el sector salud, que seguimos hablando de él, no solo tenemos gestores, sino que son doctorados en biotecnología. Eso es un enfoque muy importante, porque tú puedes analizar la compañía desde el punto de vista financiero, pero necesitas también saber el desarrollo que va a tener ese medicamento y en qué momento entrar. No es lo mismo entrar en una etapa inicial de un medicamento que puede tener una mayor revalorización en el largo plazo que cuando está en una fase madura de mercado. Entonces, creemos que es súper importante analizar las compañías en el sector salud, por supuesto, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista científico. Y para ello contamos con expertos y doctorados en biotecnología que analizan esas compañías y le dan esa valoración, no solo desde el punto de vista financiero, por así decirlo.
Bueno, aquí me dais paso también a que abordemos la diferencia de inversión utilizando gestión activa, que sería lo que hacéis desde Candrian, ¿no? Y la gestión pasiva, que es lo que hacéis desde WisdomTree, a través de fondos cotizados en ETFs, ¿no? ¿Qué aporta la una y la otra, Carlos?
Bueno, efectivamente, WisdomTree es una gestora que solo ofrece estrategias de inversión o soluciones de inversión bajo la carcasa, el envoltorio o el wrapper de ETF, porque consideramos que es la manera más efectiva o eficiente para tomar exposición a mercados. Si bien es cierto que dentro de inversión temática no tenemos índices ya construidos, no existe un índice común de inteligencia artificial o de cloud computing o de ciberseguridad, cosa que la inversión de renta variable tradicional ya existe. Existe el MSCI World, el Standard & Poor's, el IBEX y todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que construir nuestros propios índices. Para ello, lo que hacemos es, como mencionaba antes, es ir de la mano de un experto que sí que está tomando algo de decisiones en cuanto a la hora de determinar cuál es la pureza de cada una de esas compañías a cada una de esas temáticas. Para nosotros, insisto, que es muy importante que nuestra estrategia represente de una manera pura esa temática. Y son también, o vamos de la mano de esos expertos, no solo para identificar la pureza de cada compañía, sino para también que determinen si esa compañía, aunque represente muy bien la temática, está muy bien posicionada dentro de sus competidores para ser el caballo ganador. Lo que pretendemos es identificar a fecha de hoy cuál va a ser la futura Amazon del año 2040 o del año 45. Con todo esto, lo que vamos a hacer es construir una estrategia bajo el wrapper o el envoltorio de ETF. ¿Para qué? Pues para aprovechar precisamente todas las ventajas que ofrecen los ETFs.
¿Y desde Candrian cómo trabajáis, Diego?
Pues sí que es verdad que hay ciertos índices que es muy complicado batirlos, generalmente los índices más tradicionales, pero donde creemos que aporta la gestión activa es en mercados disruptivos y en mercados especializados, como puede ser el sector salud. El analizar esas compañías desde el punto de vista financiero, como comentaba antes, y desde el punto de vista científico, genera alfa la estrategia. Genera alfa porque, por ejemplo, las operaciones de fusiones y adquisiciones en el mercado de farmacéutico están ahí. O sea, cada año nuestro fondo se beneficia de ese tipo de adquisiciones, de fusiones y adquisiciones, que aportan alfa a la cartera y que aportan una rentabilidad extra. Y el know-how y el conocimiento científico y financiero de nuestros expertos es lo que aporta valor a esa compañía. Entonces, creemos que la gestión activa en este sentido sí que aporta valor a los inversores, pero teniendo en cuenta, como siempre hemos dicho, una tendencia que es de largo plazo. La inversión en el sector salud también es una tendencia de largo plazo.
Carlos, comentabas hace un instante que miráis estas megatendencias y observáis cuál sobreponderar, cuál hay que infraponderar. Vamos a ponernos ya en los próximos, bueno, 2000, el año que viene, si se nos queda corto, como hablamos de largo plazo, pues vamos un poquito más, como prefieras. ¿Qué se está sobreponderando ahora mismo?
Bueno, pues hay lo primero, y ligado también a la pregunta, gracias a Diego, es el tema de las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Trump, ¿no? Eso lo estamos viendo como haya servido como un impulso, ¿no? Una inyección de energía a la temática, por ejemplo, de blockchain, o que no sea una temática en sí, sino un activo, una clase de activo más, como voy a ser las criptomonedas, ¿no? Entonces, desde WisdomTree sí que entendemos que no solo por eso, sino porque estamos viendo como en los últimos meses cada vez hay más hitos activos que soportan el auge o los vientos de cola, ¿no? que puede tener la temática de blockchain o las criptodivisas. Otras temáticas donde estamos favorables pues tienen que ver con todo lo pegado a los cambios tecnológicos, como podría ser la inteligencia artificial. Desde Wilson Tree consideramos que es una temática que todavía le queda mucho recorrido, como podrían ser los semiconductores, por lo tanto, pero bueno, no habría que perder de vista que al final lo que estamos haciendo es sobre o infraponderar ciertas temáticas en base a sus indicadores de momentum, pero siempre teniendo un prisma de estar muy diversificados entre un número de temáticas que puede ser entre 15 o 16 temáticas distintas.
¿Y de infraponderar?
Pues aquí tendríamos que hablar de temáticas más verdes, ¿no? Son temáticas que durante los últimos trimestres, y pongo las S porque vienen más de atrás, pues no lo están haciendo nada bien. Sin embargo, sí que entendemos que el caso de inversión, la tesis de inversión, se mantiene intacta, ¿no? Al final, seguimos pensando a día de hoy que tiene que formar parte de nuestra estrategia multitemática, si bien es cierto que no tienen ese momentum, aunque sí que estamos viendo que últimamente están ganando algo más de momento de mercado.
Diego, ¿quieres aportar alguna cosa más sobre ponderar o infraponderar megas tendencias?
Básicamente, más a nivel global, que la victoria de Trump es un claro handicap, o sea, es un claro más para la renta variable americana. El mercado americano representa casi el 70% de las bolsas de los índices mundiales y esa tendencia va a seguir ahí. Sigue un poco lastrado también mercados emergentes, y que hemos visto que China, la deflación, por así decirlo, de China, y el resurgir del mercado emergente todavía está en visos de recuperación. Y Europa, estamos en el medio, como siempre sabes, Europa siempre estamos en el medio. Tenemos una regulación excesiva en muchos sectores, legislamos más que fabricamos o innovamos. Entonces creemos que sobreponderar renta variable americana para 2025 va a ser uno de los factores clave.
Bueno, hemos hablado de tendencias, hemos hablado de rentabilidades, pero invertir en megatendencias, como cualquier otra cosa, tiene sus riesgos y también los tenemos que tener claros, ¿no? ¿Cuáles serían los principales, Carlos?
Bueno, al final, efectivamente, cuando estamos invirtiendo en renta variable, tenemos siempre lo que se llama el riesgo de mercado, que es que al final casi siempre hay una cierta correlación entre todo tipo de compañías. Lo que tenemos que buscar es intentar despegarnos de lo que es el mercado, y por eso tratar de identificar una serie de compañías que tengan vientos de cola, porque están muy bien posicionadas para la disrupción. Por lo tanto, es verdad que esas compañías también están cotizadas en el mercado y estás tomando riesgo de mercado, si bien es cierto que, como mencionaba al principio de la entrevista, aportan algo más de descorrelación o no están tan representadas en índices tan tradicionales. El riesgo, obviamente, además del riesgo de mercado que estás tomando, es el riesgo de equivocarte con la temática que estás seleccionando. Al final, a día de hoy, consideramos que almacenamiento energético está muy bien posicionada para el medio, el largo plazo, y podría ocurrir que en 2-3 años pues cambiemos de opinión.
Pues lo tenemos que dejar aquí porque ya se nos ha terminado el tiempo. Carlos de Andrés, director de ventas en Iberia de WisdomTree, y Diego Andrés Gutiérrez, director de relación con inversores de Candrian. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
Gracias.